Damas y caballeros, este es el momento que usted esperaba seguramente durante las últimas 23 horas, que llegará las 10 de la mañana y que ustedes pudieran contarnos aquellas cosas que forman parte de su vida cotidiana. Yo no sé si es muy cotidiano el esnovismo culinario, pero existir existe. Bueno, más que esnovismo, hay gente con mucha imaginación que hace cosas, la verdad, muy interesantes, otras quizá menos, pero que hace poco tiempo ni hubiéramos siquiera imaginado. Se comercializan las huevas blancas de caimán en cautividad de los manglares de Sudáfrica, en el caso de que en Sudáfrica haya manglares. Pues resulta que sí, ahora hay que pensar en el caimán, en un tío que recoja las huevas blancas, las limpie, las ponga en un pote, se arriesgue a que el caimán se cabree, que tienen un carácter muy malo, y ese pote lo manden desde Sudáfrica aquí y se lo vendan. Claro, pues eso barato no sale. No sale. Pero es, bueno, es la quinta esencia de lo exquisito, de lo fantástico. ¿En qué parte del mundo le han sorprendido con un esnovismo culinario que, por otra parte, ha habido que pagarlo? Y aunque le haya dolido un poco en la cartera, le ha parecido interesante. Todo eso me lo cuenta en el 900 50 60 06, 900 50 60 06, porque ahora lo que abro es la tablet de Gistau. Hombre Gistau, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo
estás?
Qué
alegría saludarte.
Lo mismo digo.
Esto es, ¿qué dos cosas hoy manejamos así en esta mañana tan pinturera? Que, oye, Unamuno y Millán Astray, que vivieron en su tiempo una polémica muy
enconadita, sí.
Enconadita, de la cultura, la mano a la pistola, el
muera
otro.
El supuesto muera la inteligencia,
muera
viva
la inteligencia,
muerte.
La muerte, etcétera, etcétera. ¿En qué está quedando todo eso?
Bueno, yo creo que hay una versión nueva, este suceso que durante mucho tiempo, y yo creo que merecidamente, quedó como un ejemplo de resistencia intelectual y moral ante las armas, ante el atropello. De todas formas, sin perder forzosamente la sustancia que tiene en este sentido, hay una revisión que acaba de completar un historiador, Severiano Delgado, en el que descarga tanto de dramatismo como de valor literario lo que sucedió ahí. Es decir, podríamos resumir ese enfrentamiento con dos frases muy famosas. La de "venceréis pero no convenceréis", que supuestamente Unamuno habría dirigido a Millán Astray, y el de "muera la inteligencia y viva la muerte", que supuestamente habría sido la respuesta a Millán Astray, en el Paraninfo salmantino, en un ambiente muy bronco, en una conferencia que terminó muy mal, que supuso además ya el encierro de Unamuno en su casa, porque luego fue abucheado en las calles, en el casino, cuando fue a tomar café. De alguna forma liquidó la figura de Unamuno, pero la ensalzó para la posteridad como lo que he dicho ahora, el intelectual resistente. Parece ser que lo que se les atribuye no se llegó a decir. Es decir, hubo un enfrentamiento, hubo cuatro voces, como dice el historiador, sobre todo cuando Unamuno citó a Rizal en términos elogiosos, el héroe de la independencia filipina. Pero las frases son adornos que hizo luego Luis Portillo, que es un profesor de la época, profesor republicano, que se exilió en Londres. Ahí coincidió en la BBC con Arturo Barea, el famoso autor de La forja de un rebelde, libro muy recomendable. Y ambos les pidieron, a través de George Orwell, conocieron a Cyril Connolly, que es el editor de una revista llamada Horizons, y ambos les pidieron que escribieran un cuento, un relato de ficción, sobre su visión de la guerra civil. Arturo Barea lo que hizo fue ceder parte de La forja de un rebelde, que la estaba escribiendo entonces, y este Luis Portillo lo que hizo fue una idealización literaria del encuentro en el Paraninfo entre Millán Astray y Unamuno. Es Luis Portillo quien inventa las frases de vencer y no convencer, de muera la inteligencia y demás. Parece ser que en el momento histórico lo único que Millán Astray gritó fue "muera la intelectualidad traidora", refiriéndose a la simpatía de Unamuno por un enemigo de España. Entonces, además, es que este Luis Portillo no tenía ni siquiera voluntad de engañar. Estaba escribiendo una obra de ficción en la que idealizaba ese encuentro, en la que les hacía dialogar en términos en que no lo habían hecho. Me parece que cuando escribe su libro sobre la guerra civil, Hugh Thomas, investigando, se encuentra con este documento de Luis Portillo, lo da por válido en términos históricos, lo incluye en su libro y es ahí cuando se consagra como verdad histórica. Entonces, resumiendo, el diálogo entre Millán Astray y Unamuno es una invención literaria y, por lo tanto, es posiblemente más perfecta en términos literarios de lo que sería un diálogo espontáneo entre dos personas, incluso con altura intelectual. el fondo de lo que sucedió ahí posiblemente sea rescatable, posiblemente sea el mismo, porque existió la bronca, uh-huh. existió la resistencia de Unamuno contra la violencia de ambos mandos, probablemente lo que lo convertiría en el típico tercer español, pero no existió el refinamiento de la situación tal y como fue descrita por Portillo.
Me parece muy interesante eso,
¿no? Es apasionante, pero además es un hecho fundamental muy en nuestra memoria de la guerra, ese enfrentamiento entre Millanastra y Unamuno.
Muy, muy interesante. Oye, y de la película Evasión y Victoria, ¿qué entresacas?
Bueno, es que el Real Madrid va a jugar en Kiev dentro de poco, como todos sabemos, y a mí me ha traído el recuerdo de una bella historia. Carlos Marañón, que es el director de Cinemanía, hijo de un futbolista del Español, Marañón, ha escrito un libro.
Ah, sí, de Marañón, sí, bueno, sí. Fue del Español y del Sabadell.
Eso es. Sí. Y su hijo, que es al mismo tiempo cinéfilo y futbolero, que es director de Cinemanía, como te digo, uh-huh. escribió un libro sobre Evasión y Victoria, que es una película que nuestra generación de futboleros, de niños futboleros, nos marcó muchísimo. La resumo en 30 segundos. En un campo de concentración, los aliados juegan al fútbol, es Michael Caine, Sylvester Stallone, de algunos futbolistas auténticos, como Osvaldo Ardiles, contratados como actor, y como el mismísimo Pelé, que tiene un papel fundamental en la película. Son exfutbolistas, prisioneros de guerra, a los que los alemanes les obligan a montar un equipo para enfrentarse a un equipo de fútbol, una selección de la Wehrmacht, partido que se disputa en París. Les recomiendan que pierdan, y los aliados eligen ganar incluso jugándose la vida, porque en fin, la película la dirigió John Huston, e insisto, es muy importante. Bueno, pues esta película está basada en una historia real, bastante mitificada también por el stalinismo como propaganda, pero que sin embargo ocurrió, que fue en Kiev un equipo llamado el Fútbol Club Start, que estaba formado por ucranianos, muchos de ellos nacionalistas ucranianos, que habían sido futbolistas profesionales antes de la guerra y que empezaron a jugar partidos y que terminaron enfrentándose a un equipo de alemanes formado por pilotos de la Luftwaffe y por servidores de piezas de artillería una vez invadida Ucrania después del 41. Entonces, efectivamente, juegan ese partido, arbitrado por un miembro de la SS, lo cual da cierta idea de que el VAR ya era necesario en el 41, pero además parece ser, aquí ya forma parte un poco la mitificación propagandística del estalinismo. Parece ser que a aquellos ucranianos se les recomendó que perdieran y sin embargo ganaron 5-3, prefirieron ser honrados y ganar aun jugándose las represalias. Y aquí hay dos versiones. Una, terminado el partido, los dos equipos se fotografiaron confraternizando, tanto alemanes como ucranianos, cada uno se fue a su rollo y no pasó nada más. Y hay una segunda versión, posiblemente propagandística, que dice que en las semanas siguientes, de los 11 jugadores ucranianos que disputaron ese partido, 9 fueron ejecutados en venganza por haberlo ganado. Que cada cual se quede con la versión que más le gusta, la de la foto de la confraternización o la de los asesinatos. Y posiblemente a lo mejor son hasta compatibles.
Claro, claro, te iba
pero
a decir.
Pero en cualquier caso, este hecho fue el que inspiró la película de Evasión y Victoria, que es muy importante para una generación de futboleros entre la que yo me cuento, y este hecho transcurrió en Kiev, cuya ciudad va a visitar el Real Madrid en la próxima final de la Copa Europa.
Oye, ¿a ti te gusta el esnovismo culinario, un cierto amaneramiento?
A mí echar mayonesa ya me parece un esnovismo culinario. O sea, yo soy muy burro, pues. Yo me como las cosas vivas, porque ya cualquier cosa de cocinar me parece un refinamiento excesivo.
El dulce escalofrío de ser tacto y pared, color y torbellino, gaviota de la espuma.
Eso me suena a Ullán, ¿no?
Eso es de Ullán, sí. Eso es de Ullán. Entonces, bueno, José Miguel Ullán. ¿No te has encontrado con estas cosas? ¿Tú al Salón del Gourmet no vas?
Yo me he sentido, y además te lo he comentado alguna vez, yo he ido a restaurantes de estos, de estrellas Michelin, donde cada plato necesita una explicación de 20 minutos, y me he sentido humillado por el ambiente, por mi ignorancia, por el sommelier que me ha tratado con desdén al darse cuenta de que no entendía de lo que me estaba hablando. ¿Qué vino a tomar usted? Yo qué sé. O sea, ese desdén, uno que no sabe. Entonces yo en restaurantes sofisticados, como los llenos de esnovismo culinario, como tú dices, yo me siento humillado. De hecho, no sé por qué pago.
Bueno, pues 900-50-60-06. Esnovismo culinario, amaneramiento, si me apuran, en cualquier lugar del mundo. ¿Dónde le han sorprendido con algo que ha dicho usted? ¿Pero qué es lo que es? Pero, y a lo mejor estaba hasta bueno, ¿eh? 900-50-60-06. Vamos a ver, María José. Ensimismamiento, digamos amaneramiento gastronómico, gran novedad, esnovismo culinario, la pijada más pijada que has llegado a comerte.
Pues mira, en diverso, cuando lo tenía en el barrio de Tetuán, o sea, el original, me acuerdo que fui a regañadientes, lo siento, David, fui a regañadientes y me di cuenta de que tenía razón. Yo para esta cosa de la nueva cocina soy bastante cateta y no me importa reconocerlo, no me gusta, sinceramente. Entonces, en un menú degustación, el primer plato fue una raspa pinchada en un berberecho.
Solo un berberecho.
¿Uno?
Y una raspa.
Y una raspa. Una raspa.
Lo que tiras.
Pinchada en un berberecho.
Ajá, la raspa estaba frita.
La raspa estaba frita.
Está
sí.
Rica, ¿eh?
Muy buena.
En fin, quiero decir.
A mí me gusta la raspa. Frita. Bueno,
toda la vida sacando las espinas del pescado y resulta que comes la raspa.
Y ahora resulta que es buenísimo.
No estoy de acuerdo con vosotros.
Pero vamos, a mí me da igual.
Vosotros, o sea, no hay mejor snacks que las pieles del bacalao, por ejemplo.
Por fritas, maravillosas.
Maravillosas.
Pues yo prefiero unas bravas.
Las raspas de los pescados.
Los cacahueses.
Hombre.
Fritas. Están riquísimas.
Bueno, vamos a ver.
Es un aporte de proteínas.
Yo no te digo que no sean sanas, que me da lo mismo.
No, y están
pero
buenas.
Pero yo me quedé de piedra. Y luego encima, lo que pasaba, además de la raspa y el berberecho, que no me tienes que dar muchas explicaciones, es que para explicarme la raspa pinchada en el berberecho, tuve que estar escuchando a un tipo 20 minutos. Y no podía hablar entre plato y plato, porque venía a darte una charla. Sí. Y no podías hablar con tus amigos. Digo, mira,
eso es lo que más,
lo siento.
Eso es lo que más incómodo me hace sentir en estos sitios. Que yo quedo con amigos para comer, para conversar.
Claro,
la comida casi es lo de menos.
Es que
con
no.
conversación estamos bien.
Estáis no quiero que me expliques. Si ya sé que es una raspa.
Que sí, que estáis equivocados.
¿Pero por qué? No, es que esto no es una ley ni es una ciencia.
Es una manera distinta de comer.
Bueno, ya, eso, pero para claro, el que no le guste.
No es para todos los días.
Exacto. No
es una
experiencia.
Claro.
Ya sé que es una palabra muy marida.
Es un entretenimiento.
Ahí está. Tú vas a otra
cosa. No me interesa
cosa.
Nada.
Comes, por supuesto que comes. Pero comes dándole a la comida una dimensión distinta. Comes para vivir algo extraordinario.
Pero ¿cómo va a ser extraordinaria una raspa boca abajo pinchada en un berberecho?
Naranjo, tú has comido en el bulli, ¿verdad?
Sí,
tú
sí.
Tuviste la gran suerte
yo he comido el bulli,
de conocer el bulli y de comer ese menú de cuarenta y tantos platos.
Además, yo he comido con Carlos en la cocina del bulli, que no todo el mundo come dentro de la cocina del bulli.
Pero era porque no quería que te vieran, Naranjo.
Claro.
No, es que ya voy a decíroslo, claramente. Detesto a las personas que han comido en el bulli.
¿Por qué?
Ya está, se acabó.
Yo no he comido.
Menos mal.
Por alusiones.
Muy respetable.
Por alusiones.
No.
A ver, por orden.
Por alusiones. Vamos por a ver. Orden. Yo he comido en el bulli.
Mal.
Obligado, ¿no?
Porque me llevó Carlos, que estábamos en una reunión con una gente y comimos allí. Pero vamos a ver, yo el restaurante así de diseño, me gusta el Lucio de Palencia, donde nos pusieron para cenar chorizo frito, dos huevos fritos con chorizo, morcilla, mollejas y papa frita, y bocarte frito asado y escabechado, que no le faltaba
nada. Al bulli no se puede ir a comer todos los días, primero porque los bolsillos no lo aguantan.
No, no se puede.
No lo aguantaban.
No se puede nunca.
Pero una vez en la vida. Dos veces en la vida.
Sí, hombre, para verlo, sí.
Sí,
la experiencia era extraordinaria.
En sitios donde no puede ir la gente, así, normal, no voy, no me gusta.
Podría,
quiero.
Uno a uno, por favor.
¿Qué restaurante de ese tipo me encanta y es motivo de escapadas entre mi mujer y yo cuando dejamos tirados a los niños en algún lado, normalmente con su abuela, y nos vamos a dormir una noche fuera?
No debería, porque
el Atrio de Cáceres es un lugar.
¿Cuál Atrio?
Atrio Cáceres. Es un lugar maravilloso. Pero todo, el restaurante, el entorno donde está, la ciudad, la excursión, el viaje. Hasta el coito después.
Por eso, ¡anda! Ten cuidado que tú...
La fiesta.
Eres muy certero.
Escapada y niño, ten cuidado.
A ver, ¿algún ejemplo de ensimismamiento, de sorpresa?
Yo he tenido la suerte, la fortuna, de cuando he comido de menú gastronómico, a lo largo de mi vida, he salido en un 80% satisfecho. Siempre que vas a un sitio donde tienes la garantía de que las personas que están ahí trabajando, el chef con su equipo, son personas serias, cocineros de verdad, buenos cocineros. Y he de decir que en estos últimos años se ha ido mejorando, se ha ido afinando hasta el punto de que el producto, la materia prima, se cuida sobremanera y se disfraza cada vez menos. Entonces, hombre, vamos a darle a esos grandes cocineros, con estrella Michelin o sin estrella Michelin, el valor que se merecen. De verdad.
Es que,
o sea,
para
vamos
hacer
a
uno de esos platos hay que vamos,
es muy creativo.
Hay que ensayar mucho, probar, ir probando hasta que das con el plato definitivo. Cuesta mucho trabajo.
Sí,
eso,
pero hemos pasado, como bien decía un amigo nuestro, de que el cocinero era eso, un cocinero, ahora que es un personaje, vamos, que parece que...
Eso no está mal, Arajo, eso no está mal, Arajo.
Yo me quedé en el pastel de cabracho como gran diseño.
Fue revolucionario en su día. No, no, no ríais. Eso que ahora lo vemos como una chorrada. En su momento, cuando las mesas de la ya entonces alta cocina, nueva cocina vasca, se puso por primera vez el pastel de cabracho.
Eso, la boda
fue
de
una revolución.
Sí, ahora te lo dan en todos lados. Sí, pero yo, a diferencia, de Naranjo, me culpo a mí mismo de ser muy bruto, pero reconozco que está muy bien que exista ese elemento cultural que es el chef y la nueva cocina. Otra cosa es que yo no llegue, porque soy bruto, salvo en Atrio, que ahí sí.
No, y además estoy en contra de otra moda que me estoy acordando ahora.
A ver.
Es cuando llegas y dices, el menú, bye. Y después el nombre del cocinero, que se llama Pepe. Bye. Pero ¿cómo bye?
Bye, Pepe.
Pero
eso también lo ponen los hoteles ahora.
Pepe, el del bollo. Bye, Pepe. Pero vamos a ver.
Cuidado con Pepe, ¿eh? Y cuidado con el bollo.
No, pero Pepe vamos a ver. Bueno, pero Pepe, si es que es manchego, bueno. ¿Cómo vas a poner bye, Pepe?
O porque van extranjeros a comer ahí. Y
pero si ya saben quién cocina. Es por el bye, ¿qué?
Bueno, hay auténticas barbaridades y auténticas chorradas. Por ejemplo, que una hamburguesa te cueste 1.500 pavos, fíjate, no tiene ni pie.
¿Eso dónde ocurre?
Yo sí estoy en contra de estas chorraditas. En el Honky Tonk de Londres.
Ajá. Así que...
Vámonos.
Kobe, venado, caviar, beluga... en fin, chorradas descomunales. Es echarle cosas. Hay otra que cuesta 2.000 euros. Está en La Haya.
Ese ya, en La Haya, qué bonito.
Houston.
Qué animado.
Lleva foie, trufa negra, jamón ibérico de bellota, por supuesto, tomate. Y la hamburguesa puede medir de alto, pues, no sé, medio metro. Esos son... chorradas. Que una tortilla te cueste 1.000 euros, por ejemplo.
¿Qué lleva?
Pues mira, lleva 6 huevos, lleva caviar beluga, 280 gramos para ser exacto, y langosta. Una tortilla. Bueno, ¿por
o
qué?
O no la cambio yo por la que nos comimos ayer.
Pero a mí eso me ha sonado rico, ¿ves?
4 piezas de sushi, 2.000 pavos.
¿Sí? No, no, no.
4 piececitas de sushi, no, 2.000 pavos. Arroz, sí, pero es que van envueltos en oro de 24 quilates.
Por favor.
Pero eso es mala digestión.
Eso lo hace... Atención, mira, atención. Lo hace un filipino que se llama Angelito.
Angelito.
¿Y con eso qué hace? ¿Te lo come o te lo cuelga del cuello?
Ay, Dios mío. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pedro, buenos días.
Me encantado de saludarte.
¿Dónde le sorprendieron a usted?
Bueno, a mí me sorprendieron, pero desagradablemente. Vamos, yo me dedico al sector, o sea, tengo restaurantes y tal, y la verdad es que estoy un poco acostumbrado a todo, pero es que esto fue ya un poco demasiado. Vamos a ver, yo vivía en China, nos desplazamos a Pekín, estábamos mi mujer y yo, y contratamos un guía. Entonces este guía, que era del norte de China, de la zona de Mongolia y tal, ya después de haber probado el pato laqueado, escorpiones y todas estas cosas, pues, en fin, todo muy bien, le dijimos, bueno, llévanos a un sitio típico. Y nos llevó a un restaurante de esto, de la cocina típica del norte de China, que es cocina mongola, y claro, nosotros no entendíamos nada, pero el tío empezó a pedir por nosotros, y cuando me di cuenta, con inglés y tal, pude comprender que lo que estábamos comiendo eran todo, pues, eso, pues, pene de búfalo, huevos de camello... En fin, una cosa realmente repugnante. Y entonces, claro, yo por no ser descortés, yo no sabía dónde meter esa comida. O sea, le ponía la servilleta, lo escupía y directamente lo tiraba abajo. Claro, al final era una cosa muy, muy desagradable. Claro. Entonces, ya le digo, yo a mí me gusta la casquería y todo eso, pero eso ya fue, vamos...
Cuando he dicho huevo de camello, he pensado que el camello, me temo, que no camilla, es un diferencia. Animal ovíparo. O sea, se referiría a los testículos, claro.
Las sí. criadillas del camello.
Todos conocemos por huevos de camello. Bueno, sí. Huevos de camello.
Pene de búfalo, ahí no tienes
¿Y el pene
duda,
de búfalo
¿no?
a qué sabía? ¿A qué sabía el pene de búfalo? ¿Cómo estaba
yo es que
hecho?
No recuerdo, porque es que a mí me dio muchísimo asco. Yo claro. El primer trozo que comí, pues todavía hice el intento, pero yo no lo recuerdo. Aparte estaba todo bañado en salsas, así y tal. Yo no, a mí eso me pareció lo peor que he tomado en mi vida.
Y luego además el puyazo, ¿cómo era?
Como
bueno,
el
no fue especialmente caro, no fue especialmente caro, pero vamos, yo hubiera, vamos, por no haber ido ahí, yo hubiera pagado lo que fuera. Claro.
maino, maino, maino.
El de Búfalo Huerta y Huerta tiene que estar.
Y Tony, ¿con qué combina el Baileys en la comida?
Con los churros. Lo pongo a los churros.
Con los churros. Sí. Pero he de decir.
Baileys. Ya.
A ver, por favor. En mi casa se practica siempre la nueva cocina. Yo la llevo practicando toda la vida. Hago mezclas, sale lo que tenga que salir y ya está.
Lo bueno de Tony es que toma Baileys cuando decide vivir salvajemente.
Venga, me voy a soltar. Un Baileys.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. ¿Dónde la sorprendieron a usted?
A ver, a mí me sorprendieron en un restaurante de estos fisnos y que, bueno, a ver, la comida estuvo bien. Había cosas que experimentar, pero bueno, estuvo bien. Lo que más se me quedó fue que al final de la cena nos invitaron a un cóctel. Nos trajeron una copa maravillosa con un líquido azul y nos dice la camarera cuando empieza con la explicación esta de los 20 minutos... A ver, el cóctel, este es un cóctel especial que lleva, voy a inventar, que no me acuerdo de los ingredientes. Imagínate, whisky, ron, Coca-Cola, y la pobre se empieza a poner muy colorada y dice, ¡ay! Y otra cosa que se me ha olvidado, ¡ahora vengo! Y nosotros así todos intrigados, se va a la cocina, vuelve y dice, ¡marihuana! Que era lo único que no se os había olvidado a vosotros.
Y claro, y estaba bueno.
Sí, sí, estaba bueno. Pero la pobre empezó a ponerse colorada así muy agobiada, como diciendo, ay, 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 que no lo voy a decir bien. Y ahora vengo, y se va a la cocina, y nosotros todos intrigados, y dice, ¡marihuana! Vamos, es lo único que no se me ha olvidado a mí de aquel cóctel.
Claro.
Pero eso es legal.
Yo soy partidario de este tipo de experimentación porque creo que hay grandes artistas de la cocina.
Sí, claro.
Gente que hace cosas muy relevantes, que estudia mucho para hacerlas y que son... oye, no es para comer todos los días seguramente.
No, no, no.
Pero a mí particularmente debo decir que me gustan mucho.
Y que mueven mucho la economía de este país.
Y que mueven mucho.
Claro, sí, sí, culturalmente sí, sí, tiene una gran importancia.
Claro, es el turismo gastronómico.
Sí, yo sé que tú tienes desde que empezamos esta hora cara de no entiendes nada, eres tonta.
No.
Pero yo lo reconozco, si es que yo soy una analfabeta en estas cosas, que no me interesan.
De cuidado con la marihuana como elemento culinario, porque cierto prócer de las letras tenía en su cocina una bandeja de galletitas.
Y te comiste varias.
Y yo pensé que estaban ahí para merendar, y no fue eso el efecto que me causaron.
Ya.
Hay que avisar.
Claro.
Estamos en el 900506006. ¿Qué tal, Salvador? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Cómo andamos?
¿Alguna sorpresa buena?
Buah, si yo te contara transportista y acostumbrado a los menús de carretera, te vas a pito día. Yo soy de Naranjo, Marijose, que es para ponerle un piso un poquito lejos, pero vamos. Y entonces, pues, nos toca hacer descanso en Vitoria, nos hartamos de andar en Vitoria, buscando, nos indica, mira, hay un restaurante, un premio, unas exquisiteces, vale, vamos, entramos, pedimos dos cervezas, y no recuerdo el nombre, pero nos ponen, costaba 10 pavos, y viene a ser como una galleta de esta de, un poco más pequeña que las Marías, de esta de las cuadraditas, y era con sabor a orgasmo de tortilla de patata, una cosa así. Vale, pues pedimos 4 o 5. Sí, un orgasmo fue. La primera en la boca, le pegas un bocado, sale huevo por todos lados. Sí que es verdad que sabía tortilla de patata, pero claro, te sale huevo por todos lados y eso era imposible de comer. Todo que es la clara, pero sí que, en fin, el sabor se te quedaba. Y yo soy más, como dice Narajo, de buena rebana de pan de manteca colorada con tropezones, y no pagas la novata ni pagas nada. Después pides un cóctel, y uno que viene chiquito, como dicen, te empieza a explicar porque si lleva esto, que si lleva lo otro, la señora tal como lo cogió, se lo puso, se lo vio del guión. No dio tiempo ni a la explicación. ¿Qué coño me vas a explicar? Que si el vino es de la cosecha tal, si yo vengo seco, si voy a coger dos copias, la que hace tres ya estoy borracho. Por mucho que me explique.
Bueno, a lo mejor era una tapa maravillosa que en uno de mis lugares favoritos de Vitoria, que es Sagartoki, hace mi amigo Senén, que es hojaldre envolviendo la yema del huevo y un poquito de bacon. Ese es hojaldre de patata, además. Se pliega y eso se fríe. Ahora ya lo comercializa hasta en el Gourmet del Corte Inglés.
Y la tortilla de patata, sí, sí, que sí, no sí,
sí. Y la tortilla que también hace y también se compra en el Gourmet del Corte Inglés. Y es extraordinario.
¿De dónde viene el concepto de deconstrucción?
Yo no sé, chico.
Fíjate. La deconstrucción.
Es volver, se puso de moda.
Cada cosa por un lado.
Sí, sí. Volver a hacerlo otra vez, ¿no?
Pero te lo dan como de roto.
A ver, bueno, no, la tortilla, el líquido. La tortilla, por ejemplo.
Es que estuve en Burgos, un lugar donde deconstruían morcilla. Y era...
¡Por favor! ¡A morcilla!
Lo que sí me dieron ayer en el Salón del Gourmet fue un tarrito de cristal con puré de morcilla para untar.
Sí, pero eso está muy rico. Sí,
eso está muy bueno. Eso ya tiene muchos años. Sí. Pero que todo lo untable, ahora el vino, por ejemplo, te lo están vendiendo en gelatina para que te lo puedas tomar sobre una tostadita.
¿Y eso está
tanto
bien?
Tinto como blanco. No lo he probado todavía. He probado la mermelada de vino.
Qué va, tinto. A ver, estoy verdad.
No. ¿Qué tal, Águeda? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, guapetón? ¿Cuánto me alegro hablar contigo?
Oh, no, créeme, me pasa algo parecido.
Y, a ver, pues yo he estado, fui a comer, me invitó un amigo a un restaurante Michelin Dos Estrellas y a mí me parece que esa nueva comida es una estafa y una... A mí, personalmente, no me gustó absolutamente nada. Sí, muchos platos, muy bonitos, muy colocaditos, pero realmente comer, ¿no?
Pasa que son tantos platos que al final acabas... Yo no puedo con todos, ¿eh? Cuando voy a...
No sé, muchos, sí, pero después nos pusieron una cereza que era una bolita como de un centímetro con un... una tomadura de pelo, a mí personalmente.
¿Una bolita? ¿Cómo era la bolita?
Una bolita, era una cereza, pero era una bolita como de más pequeña que una peseta con un rabito. Ese era el postre.
Yo se lo he comido en alguna parte. Eso como que, claro. La sensación es como que explota en la boca.
Es una esferificación.
En el Rojón de Reyes lo ha comido.
Pero no habéis tomado la aceituna, la esferificación de aceituna.
Pero que es una falsa aceituna.
Maravillosa.
Es una falsa aceituna.
Claro, por Dios, es un traspantojo.
¿Y le gustó Águeda o no le gustó?
No. Y el precio fuera... Sí, mucha explicación, muy bonito, muchos platos, mantel precioso, una estafa para mí, una estafa total y absoluta, vamos, donde esté una buena comida tradicional, que se quiten todas esas pijadas.
Yo de verdad que la esterificación de, si es que es eso, de aceituna... que hacía, por ejemplo, el bulli, que hacían, es una cosa deliciosa.
Pero, Carlos, en una tierra donde hay olivares maravillosos...
¿Qué necesidad?
Es el juego intelectual, pero... entiendo, pero ¿por qué tienes que dar una falsa aceituna? ¿Por qué no das una aceituna?
¿Por qué? Porque aceituna la tienes todos los días. Y yo como muchas aceitunas, pero eso es un juego, es una ingeniería.
Sí, es un juego intelectual que te propone el cocinero, ¿vale?
Claro, y te dice, te voy a hacer esto... que te va a explotar en la boca como una aceituna mucho más intensa y luego, oye, la forma... Bueno, pues eso es ingeniería, de verdad, que hay que pensar mucho para hacer eso.
Y encima está buena.
Y además está buena.
No, está rico. La aceituna la comí... No, en el otro que tenían en la ciudad. Ticket, chulo de estos.
El ticket, sí.
Ahí lo comí y estaba muy rico.
Muy rico. Estaba muy rico. Sí. Eso es... creo que te guste o no te guste.
Hombre, es una experiencia, eso no cabe la menor duda.
A mí particularmente me gusta mucho, debo decirlo. ¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
Encantada de hablar con vosotros.
Igualmente, señora, créame.
Yo os tengo que confesar que tengo que defender la alta cocina, principalmente porque convivo con un chef de estrella Michelin.
Faltaría.
¿Quién es? ¿Se puede dar el nombre?
No os voy a dar el nombre.
Vaya,
lo
por
único
Dios.
Que os voy a decir es que, imaginaros, dos adolescentes que tengo en casa que han pasado de comer de croquetas del súper a comer, pues, delicatessens. Yo, por ejemplo, estoy a dieta y no es lo mismo que te prepares tú una merluza a la plancha que te hagan un pescado con una salsa de limón, con unas esferificaciones. No es lo mismo. Claro, tú ves que vas bajando de peso, pero el paladar es el paladar. Claro. Y la niña se lleva, la mayor, se lleva tupper para comer en el cole y sus compañeros flipan. Van ahí todas a ver qué es lo que hay en el tupper. Y realmente es gente que estudia mucho, continuamente tiene que seguir estudiando. Y ver cómo esas personas cocinan es una auténtica maravilla. Es una pasada. Eso sí, mi casa parece un laboratorio. Porque si agar, que si, claro, hay un montón de productos químicos, porque para hacer las esterificaciones, por ejemplo, de oliva que hablabais, yo las hago en casa, las hacen en casa, y eso es un trabajón.
¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace usted esa aceituna, que no es una aceituna, pero que sabe aceituna y que tiene la forma?
Hay que coger un montón de aceitunas, hay que triturarlas bien, sacas el jugo de toda esa aceituna, y entonces, con productos químicos, creas dos envases y vas poniendo gotas, cucharadas de ese líquido, y con el mismo producto químico se hace esa película alrededor que se endurece. De manera que cuando tú la coges la puedes manipular y en cuanto llega a la boca explota con el sabor.
Es brutal. O sea, tardas en hacer una de esas cosas un ratito.
Mucho tiempo. Entonces, claro que es caro, yo lo entiendo, porque además con mi pareja lo que solemos hacer son viajes gastronómicos. Entonces nos encanta irnos a Londres o ir a París y buscar restaurantes que ya previamente hemos seleccionado y buscar restaurantes así de alta cocina. Y claro que disfrutas, yo por lo menos disfruto. Claro que no es para cada día. Ni cualquier bolsillo lo puede mantener, pero es como que tampoco vas todos los días al teatro o todos los días no te vas a dar un concierto.
Sí, es una fiesta.
Son
un día, es una fiesta.
Muy especiales, sí, que lo disfrutas.
¿Y el uso de productos químicos que ha dicho ahora esta oyente, ¿no es, no, nunca ha sido conflictivo?
A ver, no se abusa.
Hombre, de sanidad, los productos, o sea, químicos. Eso te lo controla.
Primero pasa por sanidad.
Ya. No, sí, ya, sí, que no te envenenan.
Se utilizan para según qué platos. O sea, no, eso no se hace con todo lo que te sirve. Pero
digo, yo se ha pasado de moda ya el hidrógeno. Que es
sí,
poquito,
sí, sí,
ya,
sí.
Menos.
Pero hemos pasado, veo que hemos pasado de la obsesión por la materia prima, la naturaleza, lo que te da la tierra tal cual, a añadir una elaboración química.
Estamos justo en la tendencia contraria. Vamos a cuidar, como decía yo antes, el producto en esencia. Y cada vez... Y ojo, otro gran logro de la cocina de la nueva cocina española.
La fruta escarchada.
Ha bajado las... No. Ha bajado considerablemente el uso de grasas perjudiciales para la salud.
Correcto.
Quiere decirse, como decía esta señora, que tú terminas de comer y te vas mucho más ligero que te ibas hace unos años.
Pero por eso te gusta a ti, porque se come poco.
Pero esa impresión yo la he tenido también, que son, a pesar de ser muchos platos, te vas ligero. ¿Eh?
Isabel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Dónde
yo primero te voy a pedir un favor, que digas un señora para una amiga muy especial que está pasándolo fatal estos días.
¿Cómo se llama su amiga?
Pilar.
Pilar, señora.
Muchas gracias. Yo tengo una lanza a favor de ese tipo de cocina. Uh-huh. He tenido la gran suerte de encontrar un restaurante en la Alberca, un tío que está empezando ahora, maravilloso, y hace una cocina muy buena. Y luego está la parafernalia que me pasó en Euskadi, de unas sardinas, de unos lomos de sardinas ahumadas a las tres maderas, bautizadas con aceite de no sé qué y huevas de pez volador. Buenísimas. Pero una sardina por cabeza y aquello fue el palo del siglo.
Claro, es que esa sardina lleva lo harto... La sardina estaba marinada nada más.
Estaba ahumada.
Ahumada.
Ahumada las tres maderas.
Y marinada, imagino.
Uh-huh. Claro, ahumada las tres maderas con aceite del... ¿De lo más?
De lo más. De la leche. Están muy buenas, ¿eh? Estaba, pero eso me pareció... La cocina no tiene por qué ser cara y el sitio que te digo yo que hemos descubierto es una persona que está empezando ahora y es una manera de degustar ese tipo de cocina elaborada con muchísimo arte. A mí me encanta porque el tío te cuenta los platos con una pasión increíble y el trabajo que lleva por detrás. Eso es una obra de arte para mí.
¿Qué es ahumado a las tres maderas?
¿Qué son tres maderas? ¿Qué es que, ¿cuántas maderas hay?
Propio... Vamos a ver.
Hombre, quizá eso sea, a ver, adorno
allá,
literario,
vale,
¿no?
Pero vas cambiando de madera en un proceso del ahumado.
Pues que será de encina, claro, de olivo y de roble.
¿Y en qué incluye eso en las jardines?
Es muy importante en el ahumado el tipo de madera que tú utilices para ahumar, por ejemplo, un salmón. Vale. Que nuga, en Lanzarote lo bordan. Y lo ahuman con una madera determinada que hace que ese salmón tenga un sabor a salmón ahumado muy
particular. Pero hay que ir cambiando de madera.
Claro, si es a tres.
O juntando tres maderas.
Ah, mira, eso es más fácil.
Sí, bien.
Te veo torpe.
Pues claro, que no.
Es que no, esto.
Los literatos estos están ahí.
Lo que pasa es que efectivamente expuesto así, parece que haya tres maderas y vaya pasando.
Hay que meter la mano, quemarse, meter otra madera.
Y la sardina sola vaya saltando de madera en madera.
Y la sardina diciendo, si soy una sardina.
Esto, fíjate.
La de la encina cuando me la traes.
Nos comemos un espeto en una playa de Málaga y luego te puedes comer esta sardina marinada, ahumada. Yo la otro día la comí en Alicante con una espumita, eso no te hubiera gustado a ti. Idiazábal, muy ligerita.
Ya.
Y estaban maravillosas.
Yo a veces pruebo algunas, hay algunas industriales ya, que decir, en envases, que vienen marinadas, sardinas, y son maravillosas.
Idiazábal es un queso ahumado también,
sí.
¿No?
Sí.
Sí, una cosa es eso ya ahí no comparto yo.
No, por eso,
¿qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Mari Carmen. ¿Dónde la sorprendieron?
Pues fuimos aquí a una reunión de primas, que nos reunimos todos los años una vez, y en Rota nos fuimos a un sitio. La verdad es que te ponen cosas así raritas, pero vamos, tampoco son tan raras, pero hombre, eso no es tampoco lo que uno come todos los días, sino lo que no es. Lo que nos llamó fue la atención fue la cantidad, que un poquito más. Y no comemos, porque nos pusieron unas croquetas, tenía que ser lo que pidiéramos, era un menú, fuimos a un menú, dice, pedí para cuatro, lo que queráis, venga, pues pongo las croquetas con salsa de chipirón en su tinta, yo no sé qué, unas cosas muy raras, cuatro croquetas, chiquititas y bailando en un plato, cuatro, es que nos quedamos, eso, luego venía el otro, un paté de yo no sé qué, yo no sé cuánto, unos trocitos de pan, y vamos, aquello era... todas con un hambre, y le dijimos, uf, tenemos un hambre, vamos a ver cuando venga el plato principal, menos más. Y cuando viene el plato principal, nos dio por reírnos, porque eso era un trocito de berenjena pequeñito, con un trocito de carne ibérica encima, muy pequeño, muy adornadito, todo muy bien, pero vamos, nos quedamos muertas. Nos reíamos porque decíamos, de aquí, ¿dónde nos vamos a comer? Porque vamos, eso fue tremendo. Y luego ya el colmo fue el postre, que ya ahí sí nos quejamos, porque... dice, bueno, pues en el postre nos vamos a poner las botas. Y ahora era un culán con salsa, yo no sé qué, total, una cosa así. Y viene un culán, que eso era una magdalena pequeñita, pequeñita, con una salsita de nada, pero para cuatro. Le dijimos al camarero, oiga, pero esto se ha equivocado, aquí faltan, somos un montón.
Somos cuatro.
No, esto es para cuatro. Digo, pero vamos a ver, dice, bueno, no, es que la gente normalmente no se lo come porque no tiene ganas. Que no tiene ganas, ¿cómo no se va a comer postre?
Que no ponga postre. Pero mira, la croqueta, depende. Si tú utilizas un jamón de bellota, o un ibérico de bellota, bueno, para la elaboración de una croqueta de jamón, lógicamente esa croqueta va a costar más cara. Que si el jamón que has usado es un jamón de Chichinabo, que va a aportar menos sabor.
Pues hay croquetas muy normalitas que se hacen...
y están muy buenas.
Buenísimas.
Pero no, si yo no estoy defendiendo a unas y
yo los hago con jamón normal.
No es eso.
Hombre.
Por supuesto, pero...
hombre, cuando le echas un poquito de ibérico se nota también un poquito.
Nota y...
luego, pero vamos, quiero decirte que...
sí, hombre, claro,
y tienes que pagar el trabajo que hay detrás. Vamos a ver, que eso... yo recuerdo que no sé qué reportaje vi, que eran meses y meses y meses para luego conseguir un plato. Meses y meses de trabajo, ¿no? Para luego conseguir un solo plato.
Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, Herrera. Un saludo allá... a todos.
¿Qué tal está usted?
Bien, estupendo. Bien. Mira, yo he sido militar profesional.
Sí.
Y resulta que yo he hecho maniobras, hablo ya tengo 50 y tantos años, ¿eh? Oh. He hecho maniobras, pues, en gran parte del mundo, por no decirte todo. Y una vez hice unas maniobras con la Sexta Flota Americana y en Estados Unidos, y me llevaron a comer, bueno, nos dieron unos días de descanso para que recorriéramos y tiramos turismo. Hice amistad con un suboficial, un teniente, el de la barrita plateada. Hmm. Un teniente americano, y me llevaron a comer a un restaurante y comí una comida que me gustó, oye, pero fuera cachondeo. Luego después, hablando, el oficial este era mexicano, era de familia mexicana. Y pregunté qué era el plato ese y me dijeron que era, y exquisito, era las partes nobles de la ternera. Mm-hmm. La parte trasera noble de la ternera, Para que os hagáis una idea, es como una especie de grasa con gelatina, carnosa, muy tierna, con sus verduritas y sus patatitas. Bueno, aquello me quedó en la cabeza y espero no verme a ese tío más en una trinchera, porque me lo cargaba.
La última de verdad, José Fernando, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Hola, ¿qué tal? ¿Dónde le sorprendieron a usted?
Pues mira, a nosotros nos sorprendieron en un restaurante argentino. Yo soy de un pueblo del sur de Cuenca, pegando con Albacete, que Marijose igual...
No, seguro.
Soy de Tebar.
¡Hombre!
De Tebar.
Acabáramos.
Bueno, pues allí las mollejas son, pues, lo que, vamos, la parte esta del estómago del pollo y eso. Íbamos a un argentino y pedimos unas mollejas. Y estando allí esperando las mollejas, terminamos de cenar, ya le decimos al camarero, oiga, perdone, es que no nos ha traído las mollejas, si no nos las pone, ya no nos las ponga porque nos vamos. Dijo, no, esperaros un momento, que esto es un deleite, que esto os va a encantar, que esto os va, vamos, la leche. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que al rato vienen la sorpresa, vienen las mollejas y ¿qué nos pone allí? Dos bolas como el puño. ¿Y sabéis lo que eran?
No.
Eran los huevos de un toro.
Amigo. Criadilla por molleja.
Las hacen fenomenales los argentinos, las mollejas.
Forma parte del asado.
Sí, sí.
Ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 11:10 en Canarias. Pam, 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 pam. Prrrón, con permiso.
Herrera en COPE.